Bueno, no podemos ir terminando esta charla sin que me hables de tu última novela. No, antes dejemos tu novela para el final. Escribiste un libro donde dejas claves sobre la escritura, sobre los talleres. Tenés un método muy específico. Si podés hacerme un breve resumen de lo que volcás ahí, porque le va a ser de utilidad a muchos lectores y muchos oyentes.
Sí, el libro es La Trastienda de la Escritura y yo allí tomo el trabajo de escribir, la búsqueda que implica escribir. Y realmente no lo tomo desde la teoría, nunca he dado durante 45 años talleres, se han formado escritores maravillosos en taller, pero no, nunca, más allá de que me fascina la teoría literaria, yo creo que la teoría literaria se tiene que nutrir de los trabajos creadores y no al revés, que si la creación se nutre de la teoría, entramos en un punto muerto. Yo hablo sobre todo de lo que fue mi propia experiencia, ¿no? Y también la experiencia de haber visto el proceso creador de otros. Justamente muchos de esos procesos los viví acá en el Tortoni, alguien que leyó un cuento y de dónde salió el cuento y cómo lo modificó. Es decir, tomo la trastienda realmente, lo que está detrás del texto de ficción que tal vez uno puede disfrutar en un libro, y cuento la cocina, cómo se hizo. Por ejemplo, tomo una de las partes, tiene varias partes el libro, ¿no? En una hablo de lo que significa la búsqueda de los temas, de lo que significa, digamos, el buscar el efecto en un cuento, es decir, distintas cuestiones. Hablo también de la máquina de escribir, de esa herramienta maravillosa, que antes era realmente una máquina de escribir, que ahora fue cambiando, pero que igual es la herramienta que uno usa y que tiene una significación muy especial.
Más que escribir a mano.
Yo nunca, decir, tengo una letra espantosa, corrijo a mano, aún ahora imprimo y me gusta esa sensación física de tachar, anotar al costado. Y a veces, por ejemplo, si estoy en un bar, lógico que escribo a mano. Mi letra es espantosa, así que desde los primeros textos literarios, que escribí el primer cuento, siempre escribí a máquina. Así que la máquina para mí es una herramienta sagrada. La segunda parte se llama Alquimia y ahí hablo de ciertas cuestiones muy específicas de la escritura, por ejemplo, de cómo, que, lo de la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, qué es la unidad de efecto. Es decir, hablo de ciertas cosas muy concretas que hacen al trabajo de escribir. Y hay dos partes, una en que se llama El cuento del cuento, y tomo algunos cuentos míos y cuento la historia de esos cuentos, cómo fueron escritos, qué los motivó, qué tuve que cambiar, en fin, voy contando la historia, y en el otro tomo la escritura de las novelas. Y hay también unas partes, en una hablo de los talleres literarios, yo di talleres durante mucho tiempo, además cuento la historia, el origen de los talleres realmente tal como son acá en Argentina, porque tienen mucho peso los talleres acá, cuento el origen, es decir, voy contando, después hablo de la memoria, hay otro capítulo que habla de la memoria, ¿no? Del vínculo que existe entre la memoria y el trabajo creador. En fin, sí, tomo distintos aspectos. Es un libro, para mí, yo lo digo en el prólogo, para mí es un acto, es algo que yo necesitaba hacer. Siento que uno necesita comunicar aquello que lo formó, comunicarlo a los otros, para que, bueno, cada uno lo tome como quiera, lo interprete como quiera, y tiene mucha repercusión, a mí me da mucha alegría la recepción que cada uno establece con ese libro, ¿no? El vínculo que establece con ese libro. Es un libro que me da mucha alegría haber escrito.
Ha sido una Dalid del cuento. El cuento ha sido fundamental para los más grandes escritores del Río de la Plata, incluido Uruguay. ¿Qué está pasando?
Uruguayos y argentinos.
¿Qué está pasando que bajó un poco?
Yo no creo. Mirá, acá no bajó. Yo puedo hablar de excelentes cuentistas nuevos. Sin duda, es Uruguay y Argentina son países de cuentistas excelentes. Por supuesto, hay novelistas excelentes, hay novelas excelentes. Sí, claro. Pero lo que más tenemos, aún grandes escritores de cada país. Tomemos a Roberto Alvia Onetti. Grandes novelas, pero también cuentos excepcionales. Benedetti. Es decir, acá casi, cuando hablo de acá, hablo del Río de la Plata, ¿no? Casi todo escritor de ficciones es cuentista, y cuentista excelente, ¿no? Yo me defino a mí misma como una cuentista a la que a veces se le cruzan temas de novela, ¿no? Cuando se me cruza, me pasó con Zona de Clivaje, me pasó con El fin de la historia y me pasó ahora con Noticias sobre el iceberg. Ahí, en los tres casos, se impuso la novela. Ahí encaré la aventura maravillosa, porque yo creo que escribir una novela es una aventura. Entonces, es la aventura maravillosa de escribir una novela. Pero si tengo que definirme, soy cuentista a la que se le cruzan temas de novela. Y lo que yo siempre he sostenido, a lo mejor con cierta vanidad, pero yo creo que al cuentista, si se le cruza un tema de novela, puede escribirlo. No es cierto, no siempre el novelista puede escribir un buen cuento.
Bueno, sí, ahora sí, tu última novela, la nombraste recién.
Sí, la nombré, Noticias sobre el iceberg. Noticias sobre el iceberg salió ahora, hace exactamente una semana. Tuvo un origen muy errático hace como 10 años, una escena que escribí y que no pasó de ahí, o que pasó de alguna cosita que haya que escribí, y empecé a encararla realmente en la época de la pandemia. Es una novela, creo que fue una experiencia muy distinta a todas las otras, escribir esta novela. Primero, yo no esperaba de mí escribir una novela nueva a los 80 años. Es decir, publicar una novela nueva a los 80 años. Me sorprendió.
Pero qué generación esa.
Qué generación. Sí.
De los ochentosos.
Y realmente fue un proceso maravilloso, muy complejo el proceso de creación, porque la novela se me iba cambiando, iba encontrando posibilidades mientras la escribía. Fue un proceso muy, muy movedizo, digamos, porque en las otras novelas yo tenía una idea de a dónde quería ir a parar, de esencialmente cuál era el conflicto central. Acá ese proyecto de entrada estaba mucho más indefinido y fue encontrando su forma y fue modificando elementos, fue modificando, por ejemplo, es una mujer que en el momento de que se cuenta la novela tiene 77 años y que ha sido una escritora, ha escrito dos novelas que tuvieron mucha repercusión, y hace más de 20 años que se llamó A Silencio y nadie sabe exactamente por qué. Viene a hacerle la entrevista al principio, la primera idea, un muchacho viene a hacerle una entrevista. Después dije, no, una chica, y después son los dos. Y esos dos chicos, que se supone que le van a hacer una entrevista, bueno, remueven muchas cosas de su propia historia. Perdón, hablo hasta por los codos, pero ya me... remueven muchas cosas de su propia historia. Eso es básicamente en la medida en que se puede contar. La idea del iceberg, por ejemplo, también apareció por algo. Ernesto y yo fuimos a... Ernesto es mi marido. Fuimos al Calafate a ver los glaciares en marzo del 2021, y estábamos mirando un iceberg y pasó algo realmente extraordinario con el iceberg, algo que ocurre, parece muy, muy raramente, y bueno, en un momento
bárbaro.
Dije,
te vino bárbaro para la historia.
En algún momento dije, ya me había pasado, dije, fuera, eso va a estar en el final. En fin, hay muchas cosas que se fueron modificando, Y bueno, y parece que salió, por lo menos existe la novela, y para mí fue una aventura, una maravillosa aventura realmente escribirla.
La vamos a leer muy atentamente. Liliana, para terminar, ¿frecuentaste mucho a...? Porque hay con Borges, ¿no? Si lo frecuentaste mucho, hay fascinación desde su época, desde la que vino después, y últimamente de las generaciones de jóvenes, lo leen, quedan fascinados. Digo, es un fenómeno extrañísimo. Lo que te quería preguntar, si fuiste muy muy directo a la entrevista que le hiciste para los diálogos de la vida y de la muerte, o si ya lo frecuentabas también, o se chocaban acá en la peña que él tenía.
No, nos chocábamos ni nada. Yo tuve un primer encuentro, es muy maravilloso, lo cuento. Cuando yo tenía 20 años, estaba escribiendo mi cuento, Los que vieron la zarza, que tiene justamente una capite de Borges. Borges no era... Era, para los que amábamos la literatura, era un enorme escritor, no era una figura popular que, digamos, ni siquiera su foto estaba tan presente. Yo estaba en la confitería Iguazú, que ya no existe, como tantas cosas, corrigiendo ese cuento. Voy a hablar por teléfono, el teléfono público, y hay un viejo ahí en el teléfono público palpando, y yo impaciente, ¿no?, 20 años. Y en eso lo miro bien y digo, pero este es Borges. Y él no se pudo comunicar, fue al mostrador. Yo llamé, me comuniqué, digo, pero ahí está Borges, yo no lo puedo dejar ir. Y ahí lo espero, hago como que hago cola de nuevo en el teléfono. Cuando él viene, digo, usted es Borges. Y ahí tengo un diálogo con él. Es que tengo un diálogo. Yo le dije quién era, no tenía ni la más remota idea. Pero le digo, sí, sacamos una revista que se llama El Escarabajo de Oro. Y a partir de ahí él me empezó a hablar del idioma de los vikingos y del islandés antiguo. Yo, muda, ¿qué voy a aportar? 10 minutos hablándome, ¿no? Y después me dice, bueno, he tenido mucho gusto en conocerla. Y se va. Y yo me voy a ir a sentar. Y él vuelve. Me dice, ¿usted es Liliana? Pero yo le había dicho mi nombre. Le digo, sí. Me dice, pero fíjese lo que son las cosas. Yo recién estaba hablando con una persona con quien estamos planeando un trabajo sobre Edgar Poe, y justo viene usted a hablarme de gente que saca una revista que tiene el nombre de un cuento de Poe. Fíjese, la realidad es como círculos. Bueno, he tenido mucho gusto en conocerla, y se fue. Vino a decirme que la realidad es como círculos. Ah, así que fue un primer encuentro único. Después, muchos años después, él daba una conferencia, yo fui, fue maravilloso. Y cuando planeo la primera versión de Diálogos sobre la vida y la muerte, que fue un libro que nunca se difundió porque, bueno, el que lo editaba huyó, bueno, era un libro mucho más breve, yo quería hacerle una entrevista a Borges. Por supuesto, no lo conocía. Lo llamo, conseguí el teléfono, lo llamo a la casa, me atiende Fanny, la señora que lo cuidaba, y le digo que quería hablar con Borges. Viene Borges al teléfono y yo le cuento, mire, Borges, quiero hacerle una entrevista para un diálogo sobre la vida y la muerte. Y ¿sabés la única pregunta que me hizo Borges? Me dijo, usted no es de la revista Gente, ¿no? Le digo, no, Borges, le digo, nada que ver. Bueno, entonces venga mañana. Ese fue, y bueno, al día siguiente estaba ahí, le hice la entrevista, fue un episodio de mi vida que voy a atesorar siempre, ¿no? Porque fue realmente extraordinario, pero no lo conocía, y Borges, sin duda, nunca supo realmente si yo escribía otra cosa. Lo pasó muy bien, creo, en esa entrevista, como él mismo lo manifiesta, le gustó contestar. Tuvimos charlas hermosas, incluso algunos desvíos en que hablamos, me acuerdo, de Joyce, etcétera. Bueno, fue maravilloso. Pero no tuve más relación. Creo que he conocido a casi todos los escritores. Lo conocí muchísimo a Marechal, lo conocí muchísimo a Sábato, pero no a Borges. Bueno, tuve ese encuentro maravilloso a los 20 años que te cuento, y la entrevista que fue realmente inolvidable.
Liliana, bueno, eternamente agradecidos una vez más, como cuando te tuvimos en la feria, como cuando te tuvimos en el Tortón Oriental, y ahora, en realidad, fantástico todo esto que hemos estado hablando. pero la mejor excusa fue darte mucho ánimo para el discurso inaugural de la feria.
Esperemos, sí, realmente sí, bueno, ella, bueno, ya ocurrirá sin duda, así que vamos, estoy todavía en eso, entre entrevista y entrevista que están ocurriendo, sobre todo ahora esta fue fantástica para mí porque no trataba sobre la novela que acabo de publicar, todas las otras que están ocurriendo y con mucha frecuencia son a propósito de noticias sobre el iceberg, pero es una época muy movida en la que además en todos los claros que me dicen las entrevistas estoy, bueno, dándole forma a ese discurso de apertura.
Y la seguimos en cualquier momento, ¿eh? Me encanta. Placer, ¿eh? Placer de placeres.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que una alegría, y una alegría estar acá en esta sala del Tortoni, donde en buena medida me formé.